Bueno, ya me conocéis todos. La cámara parece ser que no funciona, pero se oye, que es lo importante. Parece ser que se oye bastante. Bueno, seguimos en la décima clase. Soy el profesor Ángel Sánchez Ávila. Y bueno, no sé exactamente dónde. Creo que lo dejamos aquí. Es muy importante saber que los bonos, bueno, no sé si tenéis alguna duda, las podéis plantear sobre la marcha. Yo voy a seguir y si tenéis algo lo comentáis ahí en los foros, ahí aquí en el chat, ¿vale? A ver, es muy importante el tema de, pero vamos, no es que lo diga yo, es que si no se entera uno de esto, malamente hacemos las cosas. A ver. Enterarse de cómo funcionan los bonos. Los bonos en este libro, en este modelo, funcionan de la siguiente manera. Hay una cantidad fija, constante, Q, que es lo que me dan, lo que me rentúa el bono. Entonces, el valor actual del bono es función de esa cantidad fija, todos los periodos, hasta el infinito, constante, es una cantidad constante. Y lo que hace traerlo al valor actual es el tipo de interés, ¿vale? Que exista. Y en la medida que, por ejemplo, el tipo de interés suba, habrá dos movimientos que luego insistiré en ellos. Dos movimientos cuando el tipo de interés sube, ¿vale? Uno, si tenéis dinero, una vez que ha subido, compraréis bonos, ¿no? En una parte, supongamos, a lo mejor todos no, pero si uno de cada 10 compra bonos, pues ya tenemos algo, ¿no? Bien, lo lógico es que se compren bonos si sube el tipo de interés. Una vez que ha subido, pero cuando sube el tipo de interés, realmente lo que hay es una pérdida de ganancia de capital al que tenga. Vosotros sabréis, seguramente que utilizáis compra de letras, compra de bonos, obligaciones. Si el tipo de interés sube, o por ejemplo, si compráis un fondo de inversión, en un fondo de inversión una determinada cantidad del fondo, pues si el tipo de interés sube, vais a tener pérdidas. Y si el tipo de interés gana, vais a tener ganancias. Eso lo veis más fácilmente incluso comprando participaciones de un fondo, ¿vale? De inversión fija, bien en letras, bien en obligaciones, bien en lo que sea. Vale, entonces hay dos movimientos. Uno, que si el tipo de interés sube, compramos bonos, pero por otro lado, si el tipo de interés sube, hay pérdidas de capital, ¿vale? Bueno, vamos a seguir para contaros esta batalla. Entonces aquí, esta es los bonos, y esto no es que sea importante porque lo diga yo, es que es cómo funcionan los bonos de este modo, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Esto, sí, lo conté el otro día, pero me faltaba esto otro que lo he añadido hoy. Lo añadí hoy, creo. Esta parte de abajo, os cuento. Vamos a ver. Habíamos visto que cualquiera o el conjunto de la economía tiene una riqueza financiera total, que es esta, la parte financiera. Una parte lo tiene en efectivo, otra parte lo tiene en depósitos y otra parte lo tiene en bonos. Fijaos que esta estructura, esta, que estamos viendo aquí, es una estructura desde el punto de vista de la oferta de dinero. En la oferta hablamos de efectivo, hablamos de depósito y hablamos de bonos. Sí, pero ahora vamos a ver lo que es la demanda de dinero. Y la demanda de dinero la vamos a desagregar en tres factores. No sé si lo comenté el otro día. Uno, que es la demanda transacción, cuya variable proxy es la renta. A medida que aumenta la renta nuestra y de la economía, aumenta el volumen de transacciones. A medida que aumenta la renta, también aumentará la demanda de dinero por motivo precaución. Es decir, si aumenta mi renta, yo voy a necesitar más dinero para hacer los trasiegos de compraventa, a igualdad de tecnología y a igualdad de una serie de cosas. ¿Vale? Si hay unas mejoras tecnológicas que a mí me permiten que las transacciones que antes hacía ahora las pueda hacer con menos dinero, pues cuando hablo de dinero hablo de efectivo y depósito. Bueno, en general, A todo lo demás constante, al aumentar la renta, aumentará la demanda de transacción y aumentará la demanda precaución. La precaución es por si acaso algo pasa, ¿no? Tenéis algo de dinero en casa, bueno, pues si surge cualquier cosa. Al menos hasta ahora era eso, ¿no? Ahora ya con las tarjetas y una serie de cosas, pues a lo mejor. Pero digamos que estos son niveles de partida. Los niveles pueden ser más reducidos ahora que hace un año, pero si cambian las cosas, cambia la renta al alza, ese nivel, aunque sea más bajo, irá al alza. Si mi renta sube, ese nivel, aunque sea más bajo que el año pasado, ahora es sube. Es decir, si la renta sube, estos componentes de la demanda de aquí suben. Y luego está la demanda especulativa. ¿Qué es la demanda especulativa? Pues es aquella cantidad de dinero que estamos utilizando o tenemos, pero para jugar un poco entre comprar bonos y vender bonos. ¿Vale? Ya no lo necesitamos por motivo de renta, o sea, por motivo de transacción, ni lo necesitamos por motivo de precaución. Es un dinero que lo utilizamos para jugar. Y fijaos aquí el esquema, espero que esté suficientemente claro, y es este. Al final, la oferta de dinero tiene que ser igual a la demanda. Aquí hemos visto, aquí arriba hemos visto la oferta. Efectivo más depósitos, oferta. Y por el lado de la demanda, ¿qué es lo que vamos a tener? El lado de la demanda tenemos que es una cantidad igual, pero se descompone en una demanda transacción, una demanda de dinero precaución y una demanda de dinero especulativa. ¿Qué es la especulativa? Aquella que no necesito para mis transacciones ni para tener una parte de dinero por si ocurre algo, ¿vale? Ya digo que la palabra especulativa es un poco así, tiene bastante connotación negativa, pero a ver, especulativa es simplemente es que, bueno, maximizas el beneficio en función de lo que puedas y no hay más. Bueno, entonces, fijaos que es importante que la demanda, transacción y precaución van a depender de la renta. ¿Y la demanda especulativa de qué va a depender? Fijaos, la demanda especulativa es esta parte de aquí, de aquí. Hasta aquí, ¿qué tengo? Tengo ese dinero que me sobra, al que le sobre, para transacciones. Yo dedico una parte a transacciones y otra parte a precaución. Y lo que me sobre, voy a estar jugando con bonos y con dinero. Ese dinero es la demanda especulativa, que es esta, y el resto bonos. ¿Qué es la diferencia entre demanda especulativa y bonos? El tipo de interés. ¿Vale? El tipo de interés separa dinero en general de bonos, ¿vale? Y separa la parte especulativa de los bonos, ¿vale? Si sube el tipo de interés, pues mi barrera será más bonos y menos dinero especulativo, ¿vale? Porque el resto, el otro dinero lo tengo que mantener para hacer mi gestión, ¿vale? Entonces, juego con el tipo de interés me determina dónde coloco yo esta barra, cuánto en efectivo y cuánto en bonos. Lo que suba en bonos baja en dinero, demanda dinero en especulativo. Y al revés, lo que baje en especulativo es que estoy comprando bonos. ¿Vale? Bueno, a ver si se ha entendido con, no sé si viene aquí un gráfico. Ah, bueno. Bien, os lo cuento aquí de esta otra manera. Es lo siguiente, a ver, esto tiene que quedar muy claro, porque es la parte, digamos, más complicada de la LM, ¿vale? De entender. Es lo más complicado de entender. A ver, vamos a diferenciar lo que es el tipo de interés de lo que es el tipo de interés esperado. Y yo, bueno, aquí estamos metiendo expectativas. Bueno, algo, pero prácticamente nada. O sea, muy poco. Ahora veremos en qué se fundamenta eso. Primero tenemos que saber cómo es el valor actual del bono. El valor actual del bono es lo que hemos dicho antes, es la cantidad Q constante partido por tipo de interés. El tipo de interés es variable. Por lo tanto, el valor actual es variable. ¿Vale? Me estoy acordando de que, repasando un poco lo que os dije antes, que cuantos más estéis en el chat, pues más valoración tendrá. Si todos recurrís a verlo luego, posteriormente en vídeo, o se pasa a través de un tercero en los foros y tal, pues, pero a mí como tutor, A mí me valoran el número de alumnos que tengo en el chat, ¿vale? Que lo sepáis. Vale, entonces, volviendo a esto. El valor actual queda definido de esta manera, ¿vale? Y ahora lo que vamos a ver es lo que es la demanda especulativa que hemos visto antes, la demanda de dinero especulativa. A ver cómo lo explico yo. Bien, supongamos que aquí tenemos la demanda de dinero especulativa, nada más. Solo la especulativa, ¿vale? Bien, y de momento estamos en este punto. Supongamos que ese punto, pues yo qué sé, es el A, un punto A. ¿Vale? Y a raíz de ese punto, bueno, en ese punto, ¿qué ocurre? En ese punto lo que ocurre es que para ese tipo de interés, la cantidad demandada especulativa es esta. ¿Se entiende? Para ese tipo de interés, la cantidad demandada especulativa es esta. ¿Vale? Aquí solo tengo la demanda especulativa, ¿vale? Aquí la demanda especulativa. Eso es, podría haber sido más concreto y haberlo puesto ya, pero se me ha pasado. A ver, entonces, volvamos a esto. Supongamos ahora que el tipo de interés sube. Sube. No digo, yo simplemente, el tipo de interés sube. ¿Qué pensáis que ocurrirá con la demanda de dinero especulativo? O sea, mi demanda de dinero que tengo para especular, pues si sube el tipo de interés que me dan por los bonos, pues compraré bonos. Si tengo ese dinero de especulativo, es decir, tengo ese dinero para maximizar mi rendimiento, primero necesito demanda de dinero para transacción y para precaución. Eso por mis gestiones, por mi actividad, por mi renta como proxy, ¿vale? Pero a partir de ahí tengo un dinero que me sobra que estoy jugando con los bonos, compra-venta de bonos. Entonces, si el tipo de interés, que es el dinero que me pagan de bonos, que es la retribución de esos bonos, o mejor dicho, a ver, si el tipo de interés sube, la cantidad se fija y lo que es el valor actual del bono o lo que yo tengo que pagar por ese bono es menor. Me van a dar la misma cantidad, pero lo que yo aporto es menor para comprarlo. ¿Vale? Es lo mismo. Jugar con el tipo de interés como rendimientos variables o jugar con rendimiento fijo. Es decir, al final, si varía el tipo de interés, tiene que variar o Q, que aquí la suponemos fija, o el valor actual. Pero el valor actual también lo que hace es que yo cuando vaya a comprar ese valor actual que tengo que aportar, el dinero que tengo que aportar es menor. ¿Vale? Bien, entonces, si sube el tipo de interés, ¿qué haré? Pues comprar bonos. Compraré bonos si sube el tipo de interés. ¿Y para eso qué tengo que hacer? Deshacerme de algo de dinero especulativo. Coste, y digo que aquí ahí debe ser una E, porque esto es solamente dinero especulativo. ¿Vale? Entonces, parte de ese dinero va a bonos. El mercado de bonos yo no lo grafico, no me hace falta, porque si todo está en equilibrio, el último mercado, que es el de bonos, también está en equilibrio, no me hace falta. Pero sé que la demanda especulativa está en el movimiento con la compra-venta de bonos y la barra, el elemento que los separa es el tipo de interés. ¿Entendido? Es una pena que no se vea la imagen porque tengo el pelo recién cortado y me había hasta afeitado hoy, ¿no? Pero, en fin, no sé, ya. Lo mismo lo intento después. Pues es una pena, hasta me había hecho colonia. Bueno, entonces, estamos aquí. Sube el tipo de interés, sube el tipo de interés y yo compro bonos a cambio de quedarme sin demanda de dinero especulativo. ¿Vale? Mi demanda de dinero transacción y precaución la mantengo. Lo que hago es aumentar. O sea, mi composición de bonos sube y la demanda de dinero especulativo es la que baja. Vale, cuando estéis hablando de la demanda de dinero especulativo, tenéis que pensar que es la inversa del mercado de bonos. Cuando hablamos de comprar bonos, vender bonos, tal, si aquí estoy deshaciéndome de dinero especulativo es que estoy comprando bonos. Y al revés. Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues a medida que sube el tipo de interés, yo voy deshaciendo dinero, voy deshaciendo mi dinero especulativo hasta llegar a ese tipo de interés, hasta llegar aquí. decir, ¿cómo es la curva de demanda de dinero especulativa? La curva de demanda de dinero de especulativo tiene una pendiente negativa en relación con el tipo de interés. ¿Estáis de acuerdo hasta ahí? Eso tiene que estar claro porque ahora lo voy a complicar un poquito. Perfecto. Bien. Perfecto. Bien. Pero fijaos qué es lo que ocurre arriba y qué es lo que ocurre abajo. Imaginar que el tipo de interés sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo y hay dos componentes. Aquí introducimos lo del tipo de interés esperado. Primero, el tipo de interés, imaginar ahora mismo que el tipo de interés en España, pues yo qué sé, ahora mismo está en el 0, depende de lo que sea, ¿no? Valores negativos, el 0, la deuda. Esta mañana hacía un gráfico de la deuda pública a 10 años, el mercado abierto. Por cierto, os recomiendo que me sigáis. Y estaba al 0,3, 0,3 de interés. Bien. Imaginar que ese 0,3 sube al 1. Ahora mismo, en las circunstancias actuales, el 1% es una locura ya. Pero vamos, nos impediría casi pagar la deuda. Esa es otra historia. Bien, pues ese tipo de interés no es un tipo de interés concreto, sino depende de la situación de la economía. Pero es un tipo de interés el que dice, bueno, vamos a ver. Por un lado, insisto, hay dos movimientos. Lo tengo. Por un lado, si sube el tipo de interés, por un lado, yo lo que voy a hacer es comprar bonos si no tengo. Si no tengo, compro bonos. Pero por otro lado, el que tenga bonos va a tener una pérdida de capital. Porque el valor del bono, su valor del bono baja. Bien, entonces, a medida que el tipo de interés va subiendo, llega un momento que todos los agentes piensan que el tipo de interés lo que va a hacer es ya bajar, que no puede subir más. Si no puede subir más, desde el punto de vista de los agentes, lo que está ocurriendo es que todos tienen su dinero especulativo en bonos y nada, por eso aquí es cero, en dinero. Ese es el tipo de interés máximo esperado. ¿Vale? Entonces, todos ya consideran que el tipo de interés ya no va a subir más. ¿Vale? O lo creáis o no. Hay un tipo de interés que supuestamente, teóricamente, estamos considerando que a partir del cual ya todos los agentes piensan que no va a subir más. En ese caso, ¿qué harán los agentes? Pues todo tenerlo en bonos y nada en dinero. ¿Vale? Por eso, tipo de interés máximo aquí que tenemos. ¿Y qué ocurre cuando bajamos por la curva? Pues pasa lo mismo. Hay un tipo de interés que antes, cuando se hizo cuando hice este libro, bueno, pues el tipo de interés mínimo podía ser a lo mejor de, yo qué sé, del 1, del 2. Ahora ya no sabemos qué cantidad negativa puede ser. ¿Vale? Entonces, pero bueno, el ejercicio es similar, aunque los niveles sean distintos ahora. Entonces, si ya pensamos que el tipo de interés no puede bajar más, no puede bajar más, ¿qué es lo que ocurrirá? Que todo lo tendrás en efectivo, en dinero especulativo, lo tendrás en dinero especulativo a la espera de que el tipo de interés realmente suba. ¿Vale? Entonces hay lo que se llama el tipo de interés mínimo y el tipo de interés máximo. Desde el punto de vista de que todos los agentes, primero, hay una pendiente negativa en que cuanto sube el tipo de interés, la demanda de dinero especulativa baja. Eso está claro. Ahora, que hay un punto de interés máximo y un punto de interés mínimo. ¿Vale? Punto de interés máximo y punto de interés mínimo. ¿Qué tiene que ver? Con que todos los agentes consideren que el tipo de interés ya no va a subir más o el tipo de interés ya no va a bajar más. ¿Vale? La curiosa de este tramo aquí, horizontal, este tramo de aquí, del tipo de interés mínimo, es que tiene un componente, una parte, digamos, que es casi, casi horizontal. ¿Vale? Bueno, entonces, fijaos, tenemos una demanda, situación de partida, tenemos una demanda transacción, una demanda especulativa y luego la demanda, bueno, aquí la transacción y precaución están juntas, ¿vale? Entonces, demanda transacción. Estáis entrando y saliendo, yo no sé si es que no se me escucha, estáis intentando coger el sonido. Bueno, ánimo, a ver. A ver, una cosa, si yo relaciono aquí la demanda transacción con el tipo de interés, ¿qué curva tengo? Pues tengo una... Lo escucháis, vale, bien. Bueno, pero veo gente que está entrando y saliendo, que no sé si su dificultad es que no lo escucha. A ver, demanda de dinero transacción. ¿Depende del tipo de interés? No. Como no depende del tipo de interés, vertical. La demanda transacción y la demanda precaución. Las dos iguales, verticales. Es decir, están, digamos, sería otro gráfico, es que no sé por qué no lo puse, pero bueno, sería otro gráfico igual de transacción, pero con precaución. ¿Vale? Porque ninguno, ni la transacción ni precaución, aquí le he puesto esto porque el gráfico ya le tenía hecho. Entonces, bueno, está agregado aquí transacción y precaución, ¿vale? Evidentemente, el motivo precaución es una demanda especialmente pequeña, ¿no? Entonces, lo que cuenta es transacción, que dependen de la renta. La transacción depende de la renta, pero no depende del tipo de interés. Luego, aquí tenemos una línea vertical. Bien, nos vamos a la demanda de dinero especulativo. ¿Y qué tenemos? Una pendiente negativa. Y un tipo de interés máximo y un tipo de interés mínimo. Fijaros que este tipo de interés máximo y mínimo, ahora mismo, a lo mejor podríais pensar que el tipo de interés máximo sería eso que hemos dicho, el 1%, y el tipo de interés mínimo, en lugar de estar aquí en positivo, podría estar en menos 2, yo qué sé. ¿Vale? Es decir, que la idea está bien, pero los niveles a lo mejor ahora podrían estar en el cuadrante negativo. Bien, entonces, la demanda total de dinero, la demanda total de dinero, ¿qué es? Es la suma de estas dos demandas, transacción y precaución más especulación. Entonces, ¿qué tengo? Fijaos, tengo aquí, que no está muy bien dibujado, este punto tiene que ver con ese, y esta parte es la parte especulativa, y esta parte de aquí. La demanda total se compone de esta demanda transacción y precaución más toda esta parte de aquí, que es la demanda especulativa. Es la suma de estos dos gráficos igual a esto. ¿Entendéis? Vamos entendiendo. Sigo. Bien. Bueno, pues ya tenemos ahora... la demanda transacción que incluye la precaución, la especulativa y la demanda total. ¿De acuerdo? Supongamos que aumenta la renta. ¿Qué ocurre si aumenta la renta? Repito que es una asignatura que lo que hay que hacer es hacerla, entenderla un poquito. Pero una vez que la entiendes, hombre, tiene alguna cosa así enrevesada, pero una vez que la entiendes y sobre todo si la entiendes bien, es divertida y puede llevar una buena nota. Por cierto, ya está toda la batería de preguntas para el examen. Ya digo, alguno puede tener mala suerte y que hay una combinación que es, pero es que no sabemos hacer, no, yo no sé hacer que sean exactamente iguales y que a la vez haya diversidad y tal. Entonces, sí es, me intereso en que se dominen los modelos. No voy a, vamos, no son preguntas rebuscadas, pero si yo pregunto sobre la pendiente de una curva, tiene que saberse lo que dije el otro día. Y yo, el cambio tal, pues tengo que saber qué afecta a la pendiente. A lo mejor no voy a pedir en detalle si aumenta o disminuye, pero quiero que se sepa que eso efectivamente afectaba a la pendiente. Bueno, ahora nos vamos a un incremento de renta en la demanda de dinero. Entonces, la demanda de dinero se mueve, la parte especulativa, pregunto, ¿la demanda de dinero especulativa se mueve por variación de la renta? No. No. ¿Qué es la que se mueve? La demanda de transacción. Si aumenta la renta, habrá una mayor demanda de transacción y precaución. Cuando diga transacción, incluyo precaución. Esos son los tres motivos que decía Keynes en su momento de su teoría, en su texto. Bien, entonces nos vamos a la demanda total. ¿Y qué ocurre en la demanda total? Pues que el gráfico se ha desplazado. Aquí no podemos decir paralelamente porque como hay una parte curva, pero lo que ha hecho es desplazarse hacia la derecha tiene el componente de la demanda transacción. ¿Lo veis? Entonces, cada nivel, esto es muy importante. Como veis, cada nivel de renta, y es muy importante porque la renta es una variable endógena del modelo. Entonces, fijaos que cada nivel de renta tiene una curva de demanda total. Cada nivel de renta. ¿Vale? Cada nivel de renta tiene una determinada curva de demanda total. Si yo la renta la modifico, estoy cambiando esta posición de la curva. Y cuando cambio esta, cambio también esta otra de aquí. ¿Vale? Entonces, aumento de renta, demanda de dinero que se va hacia la derecha. La renta, que es una variable endógena, ¿vale? Entonces, vamos a seguir. Parece que nadie protesta, que vais acumulando información. Y hasta ahora, que no me acuerdo yo, lo hice esto para el año pasado, pero veo algunas cosas que podían ser mejorables. Pero bueno, a ver, yo os lo voy contando. Bien, fijaos, ya tenemos la demanda de dinero que acabamos de ver ahora, que es esta, con su tipo de interés mínimo, con su tipo de interés máximo, y tenemos la curva de oferta de dinero con su tramo dependiente positiva y su tramo vertical. Entonces, cuando estamos con la oferta de dinero en su pendiente positiva, ¿qué quiere decir? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ocurre eso? Aquí tengo demanda total y oferta total. Os lo digo para avanzar rápidamente. Estamos en el tramo dependiente positiva de la oferta de dinero siempre que tengamos reservas excedentes. Porque ¿dónde actuaba el tipo de interés interno, que es este que tenemos aquí, R? Que es el tipo al que pagamos los bonos. Actúa a través de la reserva excedente como coste de oportunidad. ¿Vale? Entonces, si yo no tengo reservas excedentes, me dicen, he dado un modelo donde no hay reservas excedentes. Entonces me voy al tramo vertical directamente de la oferta de la oferta. ¿Vale? Y entonces, fijaos, ¿qué ocurre? Que tengo la oferta de dinero en su tramo normal, si no me dicen nada, sus tramos normales, para que yo me sitúe aquí, las reservas excedentes me tienen que decir que no hay reservas excedentes. ¿Vale? Entonces yo tengo una demanda de dinero y una oferta de dinero. Y yo voy a partir de un punto tal que a ver, pues aquí. ¿Se os ha ido a vosotros también? ¿Qué ha pasado? Pero, se ha puesto toda la página. ¿A vosotros se ha puesto toda la página azul? Y no sé por qué. No sé por qué a mí me la ha puesto. No. Bueno, pues entonces, espera, es que no me deja escribir. Pero no sé qué me ha hecho aquí esto. Ay. No me deja. Pobre tamaño, cada día. La primera vez que me pasa esto. A ver, voy a dar marcha atrás y a lo mejor me salgo. Si doy marcha atrás, lo mismo me salgo de... Trazo. Este es el positivo. A ver, voy a salirme de... Perdonad un momento. A ver, voy a salirme a otra. No, todo me lo ponen así. Me vaya donde me vaya. ¡Anda! Ya está. Vale, no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado, pero bueno. Menos mal. Bueno, sigamos. A ver, fijaos. Yo estoy en el punto A. Ese punto A, bueno, mejor el punto A lo veo aquí, pero, a ver, estoy aquí en este punto, en este. En ese punto, ¿qué ocurre? Que la demanda es igual a la oferta de dinero, ¿de acuerdo? La demanda es igual a la oferta. Luego, cuidado, punto importante. Para ese tipo de interés, hay una demanda igual a la oferta. ¿Cuál es la cantidad demandada? La cantidad demandada y ofrecida de equilibrio es esta. Y el tipo de interés, este. Y ya estaría. Para ese punto estamos en equilibrio en el mercado de dinero. Ahora bien, os dije que la demanda de dinero dependía del nivel de renta. Entonces, ahora aquí tenemos una renta concreta que determina esta curva de demanda de dinero. Para esa renta y ese tipo de interés, me voy para acá, me voy para acá y me da este punto, porque tengo que jugar con la renta que me determina esta curva de demanda, ¿vale? Esta curva de demanda está definida para una renta, que es esta. Y como da resultado un tipo de interés este, me da un punto de equilibrio A. Si yo represento tipo de interés y renta, aquí parto de un equilibrio A. ¿Vale? Donde está en equilibrio el mercado de dinero y lo que voy a hacer, porque a lo mejor esto os parece complicado, voy a repetirlo. Vuelvo a decirlo, ¿vale? Primera cuestión. Aquí tengo una demanda y una oferta cuyo equilibrio me da este punto. Y aquí tengo las cantidades, aquí tengo los gráficos, el gráfico de oferta y demanda. Y aquí tengo las cantidades de oferta y demanda de equilibrio. Y aquí tengo el tipo de interés de equilibrio. Hasta aquí todo bien, ¿vale? Olvidaros este gráfico de momento. Todo el mercado de dinero está aquí, estamos en equilibrio y punto. Bien, pero es que esta demanda de dinero está definida para un nivel de renta. ¿Qué nivel de renta? Pues cogemos este nivel de renta de aquí, que es el que suponemos que está detrás de esta demanda. ¿Vale? Entonces, para ese tipo de interés y esta renta, el punto es el A. ¿Qué quiere decir A? Este punto A quiere decir que en el gráfico con el cuadrante tipo de interés renta, el punto A es un punto de equilibrio del mercado de dinero. ¿Vale? Fijaos, punto A, equilibrio del mercado de dinero. Sí, porque viene de un tipo de interés y una renta que son los que determinan el equilibrio del mercado de dinero. ¿Vale? ¿Dudas? Por ejemplo, si yo digo, bueno, vale, bien, pues ahora vamos a incrementar la renta. Si yo incremento la renta hasta un nivel tal que este, ¿qué ocurre? Pues que la demanda, transacción y precaución aumenta y la curva se desplaza. ¿Vale? Se desplaza hacia la derecha. Porque aumenta la renta y aumenta la demanda transacción. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué ocurre con el tipo de interés? Ah, el nuevo tipo de interés ahora es este otro, este de aquí. Ese tipo de interés le tengo que llevar para acá. Le llevo para acá, le junto con la renta y me da otro punto de equilibrio del mercado de dinero, que es el punto B. Es decir, juntando todos los puntos de equilibrio del mercado de dinero, me da una LM, que es el equilibrio del mercado de dinero en el cuadrante tipo de interés y renta. Y esta LM es la que enfrentaremos con la IS. ¿Preguntas? Por supuesto, lo vamos a repetir esto 40 veces, pero cuanto antes le pilléis, mejor. Esta es la construcción de la LM. ¿Cómo se construye la LM? En base a la demanda y la oferta de dinero, modificando el nivel de renta. ¿Vale? Esta es la obtención gráfica de la LM, pero puedo obtenerla pendiente de una manera formal, que lo vamos a hacer después. ¿Vale? Entonces, bueno, fijaos gráficamente lo que os he contado antes estaba aquí detrás. ¿Vale? Al subir el nivel de renta hasta I sub B, I sub A, I sub B, la curva de demanda de dinero se desplaza y genera un tipo de interés más alto y me da estos dos puntos. Si yo uno los puntos de equilibrio generados tipo de interés y renta, me da una LM pendiente positiva. ¿De acuerdo? Sigo. Bien, aquí viene la construcción. Solo se desplaza la demanda porque solo la demanda depende de Y. La oferta nunca es usada para calcular. No, a ver, la oferta monetaria ya la vimos. Bueno, lo vamos a ver aquí. Fijaos. Vamos a repasar. La oferta monetaria, como sabéis, es el multiplicador monetario por la base monetaria. Esto lo vimos ya, ¿vale? La base monetaria la consideramos exógena, es una variable exógena, pero que depende. A ver, si yo os pregunto una variación del tipo de redescuento, yo voy a considerar que la base monetaria no se modifica. Ahora, si yo os pregunto que hay una compra de bonos por parte del Banco Central, bonos del Estado, la base monetaria aumenta. ¿Vale? Esto ya lo vimos. Está el balance de la oferta del Banco Central y está el multiplicador monetario. ¿Vale? Entonces, aquí lo que está puesto de una manera más formal, y es que lo que digo es que el multiplicador monetario es superior a 1, evidentemente. Esto está copiado del libro. Que el multiplicador monetario sube a medida que sube el tipo de interés. ¿Esto qué es lo que tenemos? Bueno, esta es una relación, pues si queréis, que la podéis hacer vosotros sin ningún problema. Tenemos, por un lado, la oferta con sus movimientos, su pendiente, etcétera, y los valores que determinan la pendiente. Y por otro lado, la oferta y la demanda. La demanda, fijaos, es importante. Porque aquí la oferta está en términos nominales. Nominales, ¿vale? Entonces, la oferta, no sé si he dicho demanda, la oferta está en términos nominales. Y la demanda estaba en términos reales. Lo que hacemos es multiplicarlo por P. Y ese P es el nivel de precios, pero que suponemos que es igual a 1. Por eso hablar de demanda real, que sería esta, con minúscula, o demanda nominal, que sería esta otra, dividido por P, pues es lo mismo, porque P es el nivel de precios, que es igual a 1. El año próximo empezaremos a modificar el nivel de precios, ¿vale? En la inflación de inflación y crecimiento. Vale. Entonces, sí me es importante insistir en este signo que acabamos de estudiar ahora, y es que cuando sube el tipo de interés, la demanda de dinero total, pero porque es la parte especulativa, es la que baja. ¿Vale? Y cuando sube la renta, la demanda de dinero total sube. Estas derivadas parciales y tal, es importante que las manejéis y que no tienen mayor complicación. Siempre tenéis que combinar un entendimiento teórico con un entendimiento económico, con un entendimiento gráfico, con una parte formal. Si podéis entenderlo sin hacer nada, o podéis entenderlo hacer un montón de derivadas. Bueno, también depende de lo que os pregunten, claro. A ver, entonces, ¿cuándo se produce el equilibrio? Cuando la oferta es igual a la demanda. No tiene más. Que ya hemos visto la oferta y ahora acabamos de ver la demanda. Y nos vamos a la siguiente. Esto ya lo hemos hecho, ¿no? Ah, bueno, me interesa otra cosa antes. Esto. Ah, ¿se ha acabado esto ya? Pues, a ver. Es que me interesa. Bueno, lo voy a contar según está esto. Pero a lo mejor esto os lía. Pero vamos a la parte formal enseguida, que estará en la siguiente PDF, ¿vale? Bueno, a ver. Si yo aumento la renta de I sub A a I sub B, de I sub A a I sub B, la curva de demanda se desplaza y todo está con elasticidades normales y me muevo por esta pendiente LM con pendientes positivas. Todo tiene elasticidad y no ocurre nada extraño, ¿vale? No me han dicho nada raro. Pero puede ocurrir, por ejemplo, Supongamos, bueno, es que este es un caso extremo que a lo mejor es que contarlo así, prefiero contarlo. Lo que os, ya os advierto es que luego lo volvemos a ver gráficamente, ¿vale? Pero os advierto que hay una situación donde la demanda tiene pendiente, es vertical. Y si además la demanda de ser vertical es la oferta también vertical, las dos, la demanda y la oferta vertical, tendremos una LM vertical. ¿Vale? Luego veremos en detalle esto. Pero ya estamos por encima de el tipo de interés que está por encima de aquel el que todos piensan que va a ser el máximo y por encima de aquel donde la reserva excedente es igual a cero. ¿Vale? Entonces, es un tanto extraño esta situación, pero puede darse. Un tanto que no es muy extraño es este. Imaginar, por ejemplo, que la oferta está por aquí, pegada en el suelo de la demanda. ¿Vale? En el suelo de la demanda. Entonces, por mucho que yo mueva esta curva, prácticamente el tipo de interés no se mueve. Yo estoy aumentando la renta mucho, pero el tipo de interés, como estoy en la parte plana de la demanda, la LM, digamos, que es la construcción de los equilibrios entre oferta y demanda, este punto A a B prácticamente se mantiene. Y esto es cuando están las dos curvas, cuando está la LM horizontal, que quiere decir que el equilibrio relevante está en la demanda, en la parte horizontal, estamos en la trampa de la liquidez. Entonces, que sepáis que, por ejemplo, hay un bloque para preguntas de qué ocurre en una economía donde estamos en la trampa de la liquidez. ¿Vale? Para que se domine, porque ahora mismo en la realidad, pues estamos un poco ahí en la línea, ¿no? A ver, lo que voy a hacer es irnos al bloque a la 10. Parece que es la 10. A ver. A ver, bueno. Uf, vaya lío. Vale. A ver, os cuento. A ver, os cuento. Esto me parece que ya lo vimos. Tenemos una oferta de dinero que es igual al multiplicador monetario por la base monetaria. El multiplicador monetario es B más 1 partido por B más RO más E. A ver, antes de nada, ¿qué era B? B minúscula, esta B minúscula, el coeficiente ese B, que no es la base monetaria, es el coeficiente B, es la relación entre efectivo y depósitos. ¿Vale? Relación entre efectivo y depósitos. ¿Y quién domina ese coeficiente B? ¿Quién manda en ese coeficiente B entre efectivo y depósitos? Pensar que es la cantidad de efectivo que vosotros tenéis y la cantidad de depósitos a la vista que vosotros tenéis. Vosotros tenéis una proporción de efectivo y una proporción, o sea, una proporción de efectivo y otra de depósito. ¿Vale? Ese es el coeficiente B. Y ese coeficiente B no es, no es un elemento que pueda tocar el Banco Central, ¿vale? Quizá pueda influir a medio plazo, a largo plazo, en base a que, por ejemplo, la variable B es relación entre efectivo y depósito. Entonces, imaginar que vosotros utilizáis más tarjetas de crédito que antes. Que de vuestro dinero que tenéis en efectivo y depósitos, ¿qué ocurrirá? Si utilizáis más las tarjetas de depósito y de a plazo, etcétera, de depósito, las tarjetas de crédito, si utilizáis más las tarjetas de crédito o de débito, ¿vale? Si utilizáis más las tarjetas de crédito o de débito, lo que necesitáis es menos efectivo. Entonces, el coeficiente B. Lo que hará el coeficiente, voy a dibujar la flecha. ¿Qué ocurre con el coeficiente B? Que es efectivo partido por depósitos. Efectivo partido por depósito. Eso es el coeficiente B. Si yo utilizo más tarjetas, este coeficiente baja. ¿Por qué? Porque voy a tener menos efectivo y más depósito. Menos efectivo y más depósito, ¿vale? En la medida que nos digan, bueno, no es que sean las tarjetas de crédito o de débito, simplemente es que hay un cambio en la actitud de la gente, en las costumbres, de que en lugar de tener una cantidad de efectivo, ahora tienen menos. Aunque el uso de las tarjetas sea el mismo, o la razón que haya sido, ¿vale? Entonces, me pueden decir la razón que sea, pero esa razón tengo que saber cómo afecta a este coeficiente B. Coeficiente B, que si es una mayor utilización de tarjetas o un cambio institucional de que utilizo menos depósito, evidentemente esto baja y ahora veremos a ver qué ocurre cuando esto baja. ¿Vale? Entonces, pero el coeficiente B no lo puede modificar el Banco Central. ¿Vale? Eso es, bueno, puede mandar mensajes publicitarios hasta que a la gente la convenza o lo que sea. Pero es una decisión de los consumidores, de los agentes. Bien, luego, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos el coeficiente de caja, que ahí sí puede intervenir el Banco Central. Le sube o le baja. Y luego tenemos E, pero E, ya dijimos que dependía del tipo de interés interno y del tipo de interés del modelo, de lo que nos pagan por los bonos, y el tipo de redescuento, es el tipo de interés al que penaliza el Banco Central a los bancos comerciales, ¿vale? De tal manera que es ahí donde incide, es aquí donde enchufa el tipo de interés su efecto en la oferta monetaria. Y el tipo de redescuento también. Y luego, finalmente, para terminar, tenemos la base monetaria. ¿Qué es la base monetaria? Pues es lo que ya vimos, es efectivo más reservas, efectivo más reservas, y que nos tenemos que acordar del activo del Banco Central. Si sube alguna partida de activo, sube la del pasivo y ya está. ¿Vale? Bien, ya tenemos la expresión de la oferta repasada, porque ya lo vimos. Ahora, si yo quiero ver cómo afecta una variación del coeficiente, esto ya lo vimos, ¿no? Una variación, pero bueno, sirve para repasar. A ver. Sí, ya lo vimos, ¿no? Vale. Vimos una variación del coeficiente de caja y una variación del tipo de interés. Vale. La variación del tipo de interés es para ver la pendiente. Esto ya lo vimos. Pues me lo decís, o sea que todo esto está repetido. Y esto. Bueno, esto es lo que os he contado antes. Fijaos, la demanda, transacción y precaución. Esto es del libro. Viene hasta aquí. Y el resto ya es la demanda especulativa. ¿Vale? Tipo de interés máximo y mínimo. Entonces, la demanda total es esta. Bien, fijaos aquí una cosa. ¿Por qué puede desplazarse la curva de demanda de dinero? ¿Por qué puede desplazarse? Una la hemos visto, y es que aumentos de renta aumenta la demanda transacción. Pero aquí hay una variable que explícitamente es un aumento en la preferencia por la liquidez. Cuando se habla de preferencia por la liquidez, se está haciendo referencia a cuánto dinero frente a bonos. No está haciendo referencia entre efectivo y depósitos, ¿vale? Entre efectivo y depósitos es el coeficiente B. Pero entre total de dinero y total de bonos, por ejemplo, imaginar que aumenta la, por ejemplo, hay una psicosis, suponiendo que el banco, que la economía o el banco va a quebrar. Pues en ese caso, pues tú compras menos bonos, a igualdad de renta, a igualdad de tipo de interés, compras menos bonos y lo que has hecho es aumentar la preferencia por la liquidez. Tienes más dinero y menos bonos. Entonces, la representación gráfica es un desplazamiento hacia la derecha y alguien dirá, bueno, pero vamos a ver, la cantidad demandada a esta transacción va a ser igual. Bueno, evidentemente aquí la cosa se complica. Pero la curva total lo que supone es un desplazamiento hacia la derecha. ese aumento de la preferencia por la liquidez. Fijaos que puede ser por un aumento de renta, pero el aumento de renta me muevo por la EM o un aumento en la preferencia por la liquidez. Esto lo volvemos a repasar y si no ya me lo preguntáis. Y esto otra vez. ¿Y esto? Pero bueno, esperamos. Ah, aquí, sobre la condición de equilibrio. Bueno, esto sí es importante. A ver, y aquí es donde estamos. La oferta es igual a la demanda. La oferta de dinero es igual a la demanda, ¿vale? Bueno, y ahora la cuestión es que me he saltado muchos pasos, pero vosotros, ¿qué tendríais que hacer aquí? A ver, tendréis que hacer sobre esta expresión de aquí, derivar con respecto al tipo de interés y derivar con respecto a la renta. ¿Eso qué me da? Me da la pendiente de la LM. ¿Vale? Esta expresión de aquí la derivamos respecto al tipo de interés y respecto a la renta. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el P se considera como una variable constante igual a 1. Entonces, si vosotros deriváis aquí, os va a salir una serie de variables y tal, que luego colocándolas, no vamos a hacer aquí ahora esa derivada, sus componentes son estos. Una vez resuelta esto, que es derivar con respecto a la renta y el tipo de interés, me da la pendiente de la LM. Esto que habíamos hecho anteriormente, de calcularlo gráficamente, ¿vale? Lo que vamos a hacer es calcularlo formalmente. Entonces, lo que hacemos es derivar con respecto a R y con respecto a I esta expresión. Y me da esto. Despejado me da esto. Lo intentáis, lo miráis. No sé si está detallado por algún sitio, pero vamos. No, es lo más complicado que tiene. Y diréis con razón, pues podrías haberlo detallado mejor, guapo. Pues es lo que yo tengo aquí, lo tengo del año pasado y es, entonces está hecho directamente. Lo que sí quiero que me entendáis es cómo funciona esto. A ver, estos son los términos que hay en la pendiente de la LM, que resultan de derivar esta expresión respecto al tipo de interés y la renta. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué signo tiene esto? Pues fijaos, y este tipo de razonamientos tenéis que trabajarlo así un poquito, porque es lo mismo que hacemos argumentación económica de forma un poco más formal. Por ejemplo, la sensibilidad o derivada parcial de la demanda de dinero respecto a la renta, ¿qué signo tiene? Es, a medida que sube la renta, ¿qué pasa con la demanda de dinero? Si sube la renta y sube la demanda, su signo es positivo. Una sensibilidad positiva. Sube la renta y sube la demanda de dinero. Bien, nos vamos, por ejemplo, aquí, a esta parte de ahora. La sensibilidad de la demanda de dinero respecto al tipo de interés es que cuando sube el tipo de interés, la demanda de dinero baja. Es signo negativo. Por un menos delante, positivo. Menos por menos, más. ¿Vale? Y luego, la derivada del multiplicador, porque aquí he puesto la derivada del multiplicador directamente. Bueno, lo podía haber puesto más complejo, pero la derivada del multiplicador con respecto al tipo de interés es positiva, porque al subir el tipo de interés, aumenta el multiplicador monetario. Entonces, esto es más, base monetaria que va a ser siempre positiva, positivo. Nivel de precios positivo, positivo. Entonces, tenemos un numerador en positivo y un denominador en positivo. Entonces, positivo partido por positivo da mayor que cero. Es decir, que la pendiente de la LM está en positivo. Una cosa que veo aquí es que está hecha directamente como derivada parcial del multiplicador monetario con respecto a R por base monetaria. También lo podía haber hecho derivada del numerador partido por del denominador del multiplicador, haberlo desarrollado más. Y aquí aparecería un churro un poquito más complejo, ¿vale? Lo podéis hacer esto que está así muy simple, en base a los valores que ya conocemos, o hacerlo todavía más complejo, que es el multiplicador. Lo que quiero que entendáis, yo creo que con esto es suficiente. Quiero que entendáis que la pendiente de la LM, por ejemplo, la pendiente de la LM no solo va a depender de la sensibilidad de la demanda de dinero respecto a la renta, sino que va a depender de la sensibilidad de la demanda de dinero respecto al tipo de interés, como la sensibilidad de la oferta de dinero respecto al tipo de interés. Aquí hay tres factores de sensibilidad que afectan a la pendiente. ¿Vale? Tres. Aparte de componentes que están por aquí bailando y que mantendría la pendiente. A ver, vamos a ver. ¿Qué ocurría en el caso de que no sé si me habéis ido entendiendo, si se entiende? Supongamos que esta, que es la sensibilidad de la demanda de dinero respecto al tipo de interés, es infinita. Es infinita. ¿Qué ocurre con esta pendiente? Si este valor de sensibilidad de la demanda de dinero respecto al tipo de interés, sabemos que tiene pendiente superior a cero, es positiva. Pero si la pendiente es, este valor es infinito, quiere decir que el denominador se va haciendo muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, infinitamente grande, y el cociente se hace cero, o casi cero, cero, ¿vale? Si este término le elevo, le considero que no es una elasticidad normal, sino que tiene un valor infinito, ese valor infinito supone que el denominador es infinito y que el cociente sea igual a cero. ¿Vale? ¿Eso qué me da? Pues fijaros, me da, a ver si lo tengo por aquí. Lo tengo aquí. Cuando la demanda de dinero está en el tramo horizontal, cuando la demanda de dinero está en el tramo horizontal, es decir, no, a ver, la demanda de dinero tiene tres tramos, la demanda de dinero tiene tres tramos. Pero la economía se encuentra en el tramo relevante que es el tramo horizontal. En ese tramo horizontal, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la sensibilidad de la demanda de dinero al tipo de interés es infinita. Es lo que estaba diciendo gráficamente. Si yo aumento el nivel de renta, le aumento de A, pues paso a B, y el tipo de interés que ha ocurrido, pues que sigue el mismo que había. Es la trampa de la liquidez. Entonces, insisto, la resolución gráfica de qué es lo que ocurre en la trampa de la liquidez es esta. O sea, ¿cómo se genera la LM en la trampa de la liquidez? Sería esta. Pero la parte formal es decir que esa sensibilidad respecto al tipo de interés es infinita, lo podemos ver aquí también, ¿vale? Pero esta es la parte formal que me permite ver algunas cosas y esta es la parte gráfica que me permite, esta es la parte gráfica que me permite ver otras. ¿Vale? Esto, fijaros, ya lo que me está diciendo es que si estoy en una LM horizontal, quiere decir que estoy en una demanda de dinero que es horizontal. ¿Vale? Yo estoy ahora horizontal y horizontal. Trampa de la liquidez. ¿Y la oferta dónde está? Pues la oferta estará en la parte, estará en el equilibrio, tendrá un equilibrio en el tramo horizontal de la demanda de dinero. ¿Vale? ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues luego las vamos a ver, porque tiene muchas implicaciones en estar en esta situación. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Aquí lo que tengo gráficamente es. Eso es, vosotros preguntar, así veo yo dónde, por qué nivel vamos. A ver, esta es la pendiente de la LM en general, en todos sus tramos. Si no me dicen nada, esta elasticidad es normal, esta es normal y esta es normal. Y si es normal, tengo una pendiente positiva y estoy aquí, en la construcción normal. Si todo es normal, he pasado de A a B y la pendiente es positiva y todo normal. Vale, bien. Pero Si a mí me dicen que este componente de aquí, voy a borrar. Este componente, esta elasticidad de aquí es infinita, este término es infinito, resulta que no solamente veo que la pendiente es cero, aquí, no solamente la veo aquí en esta fórmula, sino que me voy al gráfico y digo, ah, claro, es que claro, si yo estoy en un tramo horizontal de la demanda de dinero, la curva de oferta de dinero, si yo aumento la renta, ¿qué ocurre? La de ofertas no se mueve, la de oferta no se mueve. Paso de A a B, vale, de A a B, la renta es de I sub a I sub B. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta curva se desplaza hacia la derecha. ¿Qué es lo que diréis? Bueno, pero es que aumenta la demanda de dinero por aquí, no sé qué. Bueno, cuando estamos en el tramo horizontal, se supone que no hay variaciones aquí. O sea, que esto es esto que está ocurriendo aquí, que vemos aquí arriba, es infinitamente pequeño comparado con lo que estamos viendo aquí. Es decir, que el punto de corte aquí se mantiene. Y aquí nos hemos ido de A a B. Porque la renta sí ha aumentado. Este punto de corte, este sigue el mismo. Pero aquí nos hemos ido de A a B. Porque hemos aumentado la renta, ¿vale? Entonces, esta parte de gráfico se desplaza hacia allá. Vale, bien. Pero en términos relevantes, yo sigo estando en este punto, aunque yo me he movido por la L. Bueno, tiene implicaciones. Otra implicación, vamos a ver. Esta es la que la contaba yo antes. Que las tendré que quitar de las diapositivas, porque veo que está repetido y es que está mejor contado por aquí. Bien, ahora ya vamos a borrar esto. Claro, sí, sí. El equilibrio de la demanda de dinero. Bueno, vamos a ver. El equilibrio del mercado de dinero está en el tramo horizontal de la demanda de dinero. ¿Vale? Ok. Perfecto. Bueno, pues entonces, a ver, borro esto. Y nos vamos a lo siguiente. Supongamos ahora que esta sensibilidad, en lugar de ser infinito, es cero. Esta es cero. ¿Por qué es cero? ¿Por qué puede ser cero? La sensibilidad de la demanda respecto al tipo de interés. Me pueden decir que directamente que la sensibilidad de la demanda respecto al tipo de interés es cero. O me pueden decir también que el tipo de interés está por encima del que todos los agentes del mercado consideran el máximo esperado. Bueno, normalmente no se pregunta tanto rollo, sino se dice que la sensibilidad es cero o es una sensibilidad de demanda de dinero menor o mayor. Bien, supongamos que este componente de aquí es cero. O se va haciendo cada vez más pequeño. Y además, este otro, en el que medimos la sensibilidad de la oferta al tipo de interés, también se va haciendo, los dos se van haciendo igual a cero. ¿Qué ocurre con el cociente? A medida que se va aproximando a cero, se va haciendo dependiente infinita. Entonces, ¿qué es lo que tendré? Cuando ni la demanda ni la oferta dependen del tipo de interés, la LM es vertical. Vale, una cosa es el razonamiento gráfico, que lamentablemente no ayuda mucho el no tener una pizarra para complementar los gráficos, y otra cosa es tener la parte formal ya aquí puesta y que se entienda. Entonces, por ejemplo, esta parte formal es fundamental, de forma que si a mí me dicen, no, supongo usted que tiene una LM dependiente normal y de pronto aumenta la sensibilidad de la demanda de dinero al tipo de interés, pues ya sabéis que la pendiente disminuye. Aumenta la sensibilidad de la oferta de dinero al tipo de interés. Sabéis que la pendiente disminuye. Tenéis aquí los resultados. Esto, si no lo sabéis deducir, os lo aprendéis de memoria. ¿Vale? Si yo modifico La base monetaria que está aquí, también voy a modificar la pendiente de la LM. ¿Vale? Entonces, aquí en la LM hay muchas cosas que están en la pendiente. Normalmente se pregunta por la parte básica, es esta, es decir, cambios en la sensibilidad de la demanda de dinero respecto al tipo de interés. Y cambios en la sensibilidad de la oferta de dinero respecto al tipo de interés. Y cambios en la sensibilidad de la demanda de dinero respecto a la renta. Entonces, ¿qué ocurre con la pendiente de la LM? Lo tenemos aquí todo. Si cambia la sensibilidad respecto a la renta, si sube la sensibilidad respecto a la renta, la pendiente sube. Si baja respecto a la renta, la pendiente baja. ¿Veis? Está aquí todo. Ahora, otra cosa es el razonarlo gráficamente. Y tenemos que ver que esa pendiente, para un caso normal, sería pendiente positiva. Para un caso extremo, donde la sensibilidad de la demanda de dinero aumenta mucho hasta llegar a ser horizontal, y estamos aquí, o puede ser también el caso donde la oferta y la demanda de dinero no dependan del tipo de interés, ninguna de las dos, y tendríamos una LM vertical. ¿Vale? Entonces, bien, nos vamos a el gráfico del libro, que nos vale para repasar un poco esto. A ver, aquí este tramo horizontal, la LM tiene como cuatro tramos. ¿Ese tramo horizontal cuál es? ¿Qué está ocurriendo aquí, en este tramo horizontal de la LM? Cuando estoy en el tramo horizontal de la LM, ¿alguien sabe decirme qué es lo que está ocurriendo para yo estar ahí? Bien, ¿y qué más? Rodrigo, perdón un momento. Oye, he quitado. Vale, he quitado. ¿Qué lo pasas? Conectar móvil y no sé si hay alguna. A ver, alguien más que me diga algo. Toma, perdón. Toma, Rodrigo. Rodrigo. Toma.
¿Qué pasa?
Que llévatelo. Es el móvil que lo apagué para que no se oyeran llamadas. Y lo mismo está llamando a alguien. Anda, mira, llévatelo. Perdonad. Las cosas del directo. A ver, Pérez, ¿qué me está diciendo? La sensibilidad de R no tiene ninguna sensibilidad. Y respecto a la renta, menos. Es igual a cero, menos todavía. A ver, aquí, si hay sensibilidad es de la demanda de dinero, de la oferta de dinero, de la demanda de inversión, de la demanda de consumo. Puede tener mayor sensibilidad o menos al tipo de interés por un lado y a la renta por otro. Entonces, ¿qué ocurre aquí? R no varía respecto a renta. Yo aquí no mejoro, ¿ves? Perdonad, hoy estará complicada la cosa aquí. Estamos en la trampa de la liquidez, efectivamente. Estamos en la trampa de la liquidez. ¿Por qué? Porque, como ha dicho, hay algo va sonando y tal. Pues es lo que estábamos viendo antes. ¿Cuándo es la LM horizontal? Pues cuando estamos en la trampa de la liquidez. ¿Qué significa que estamos en la trampa de la liquidez? Que la demanda de dinero respecto al tipo de interés, es infinitamente elástica o es infinitamente sensible al tipo de interés. ¿Vale? Estamos en el tramo horizontal de la demanda de dinero. Entonces, por ejemplo, a mí me preguntan en el examen, suponga usted que estamos en un tramo normal, Pues tenemos que saber en qué tramo, en qué parte estamos. El resto de tramos no me interesa. No me interesa ir con la curva con los cuatro tramos para acá, para allá. A mí me interesa ver en qué tramo estoy. Entonces, suponga usted que está aquí. Pues usted, pues trabajas con ese tramo. Punto, ¿vale? Entonces, a mí me dicen, ¿está usted en la trampa de la liquidez? Pues estoy aquí. Estoy en el tramo horizontal de la LM. Entonces, quiere decir eso que a mí lo que ocurra por aquí me da igual. Yo estoy aquí y estaré en A y no sé si pasaré a B o qué, ¿vale? Ahora, me dice, ¿está usted en unas sensibilidades de la demanda de dinero y de la oferta de dinero normal? Pues entonces estamos por aquí, estamos en este tramo, ¿vale? Bien, y ahora nos dice, bueno, suponga usted que los bancos ahora mismo ya no tienen reservas. Fijaos que aquí hay dos componentes. A ver. Aquí hay un componente que el tipo de interés afecta a la oferta y aquí el tipo de interés que afecta a la demanda. ¿Vale? Entonces yo puedo decir que este componente no es sensible al tipo de interés, puedo decir que es infinito o puedo decir que este es más o menos sensible o que no hay reservas. Si yo no tengo reservas, esta sensibilidad, este componente de aquí ya no existe, este término de aquí, pero sigue existiendo el otro, ¿vale? El denominador no se hace cero, pero si yo este término de aquí le hago cero, pues le hago el denominador más pequeño, la pendiente aumenta. Entonces, lo que ocurre es que si yo, por ejemplo, el tipo, las reservas excedentes ya son cero, pues la pendiente aumenta, ¿vale? La pendiente aumenta. Estaría ahí. ¿Vale? A partir de que las reservas excedentes son cero. No es vertical, es decir, yo en no tener reservas excedentes o que la oferta no depende del tipo de interés, no estoy en la vertical. Estoy en una curva con mayor pendiente de la normal. Bien, ¿y si ocurre que ni la oferta ni la demanda dependen del tipo de interés? Es decir, nos vamos aquí. Ni una ni otra dependen del tipo de interés. Entonces ya sí, cuando ni una ni otra dependen del tipo de interés, esto ya se hace en cero, el denominador se hace cero y la pendiente se hace infinita, se hace vertical. ¿Vale? Entonces, podré estar en un caso un tanto extraño en el que la LM sea vertical. ¿Vale? LM vertical. ¿Cuándo estar en vertical? Cuando ni la oferta ni la demanda de dinero dependa del tipo de interés. ¿Vale? Aquí, trampa de la liquidez. Aquí está. ¿De acuerdo? A mí me van a decir en el ejercicio, usted está aquí, usted está aquí, o usted está aquí, o usted puede estar aquí. Bueno, veréis cómo no es tan complicado. Ahora bien, supongamos, antes de seguir, que tenemos esta LM. Estamos hablando de la LM, ¿vale? Y os dicen, bueno, ¿qué ocurre si aumenta la sensibilidad respecto al tipo de interés? Aumenta, simplemente. Aumenta la sensibilidad respecto al tipo de interés. ¿Qué ocurre? Fijaos, yo ahora me estoy diciendo lo siguiente. La sensibilidad respecto al tipo de interés es esta. Y me están diciendo que de una situación normal pasa a que la sensibilidad de la demanda respecto al tipo de interés aumenta. Entonces, si aumenta, este término que está en el denominador aumenta, la pendiente disminuye. ¿Vale? Me vengo aquí y la pendiente disminuye. Entonces me voy aquí y digo, y lo que me han preguntado, bueno, vamos a ver. Si la LM, esta era la LM normal y aumenta la sensibilidad respecto al tipo de interés, la LM se hace más horizontal, se hace de menor pendiente. ¿Vale? Aquí no hay problema de valor absoluto porque es de signo positivo. ¿Entendido? Entonces, Quiero decir que con esa derivada, aquí juega mucho el tema de la pendiente por elasticidad, por esta expresión que tenemos aquí, que tenemos que dominar perfectamente, ¿vale? Y entenderlo económicamente. Luego iremos poco a poco, ya estamos entendiendo un poco la gráfica, estamos entendiendo la parte formal, y luego ya trataremos de entender la parte económica, por qué esto funciona así, ¿vale? Entonces, el modelo, aquí lo que planteo es el modelo lineal. El modelo lineal lo que hace es facilitaros un poquito las cosas. Todo eso que era tan complejo, pues a lo mejor os ayuda para lo que os preguntan el modelo lineal. El modelo lineal es lo mismo que hemos hecho hasta ahora, pero en un modelo muy sencillito. De tal forma que, por ejemplo, si yo considero que la oferta es una cantidad exógena, la oferta de dinero es una cantidad exógena, y que la demanda de dinero depende de la renta positivamente y negativamente del tipo de interés, estaré construyendo la oferta y la demanda de dinero que me dará la LM. Limitaciones que he puesto, pues que la oferta es exógena completamente. No depende, me tiene que decir que cambia o no cambia, es decir, es exógena. Y la demanda depende de la renta positivamente y negativa del tipo de interés. Entonces, ¿qué hacemos? Lo igualamos. La oferta igual a la demanda y de aquí despejo. Aquí estoy despejando el tipo de interés, a ver. Bien, aquí lo tengo, claro. Igual, oferta a la demanda de dinero. Entonces, despejando de aquí, puedo despejar R, tipo de interés, en función de un término que va a ser la oferta partido por V, siendo V la sensibilidad de la demanda de dinero al tipo de interés, y más K partido por V. ¿Vale? Lo que tenemos aquí, que es lo que venía de antes, esta es la expresión lineal. ¿Qué significado es la expresión lineal? Se os dirá, supongamos que estamos en una expresión lineal. O también vosotros podréis acudir a la expresión lineal siempre y cuando os sea suficiente con ello. Por ejemplo, si a mí me dicen, yo ya he resuelto esto, fijaos, en R es igual a menos oferta partido por V más KV. Es decir, la oferta lineal tendría un valor negativo, que es esto, y luego en la pendiente estaría K partido por V. Pero fijaos que a mí no me hace falta nada más que memorizar esto, K partido por V, para saber que si la sensibilidad de la demanda respecto al de dinero, respecto a la renta, que es K, sube, sube la pendiente. Y si la sensibilidad de la demanda de dinero respecto al tipo de interés sube, baja la pendiente. Es una forma de ir directamente a la parte más fundamental de la LM. Y entonces ir a la demanda de dinero en función de la renta, en función del tipo de interés o la oferta exógena. Es una forma de verlo de una forma más inmediata a eso que es un poquito más, que es bastante o más complicado. Vale. Pero cuando se os dice, oiga, ¿qué ocurre en una E? Sí, a ver. Voy a borrar esto, la página, y me voy para atrás. Tenéis que entender esto. Primero, voy a suponer, estoy haciendo supuestos más simplificadores para que tengáis una herramienta de trabajo más fácil. Una es meter aquí la oferta como exógena Y luego considerar, eso sí, que la demanda de dinero sigue dependiendo de la renta, positivamente, su sensibilidad, el término de sensibilidad es K, o, y además también depender negativamente del tipo de interés, y el coeficiente de sensibilidad es V. ¿Vale? Entonces aquí yo igualo oferta igual a la demanda, y ya lo tengo, sabiendo que la sensibilidad de la demanda respecto al tipo de interés es K y la sensibilidad de la demanda respecto al tipo de interés es menos V. Es decir, cuando hablamos de V, ya le he quitado el signo negativo, ¿vale? El menos V está diciendo que es una relación negativa. Esto es importante, ¿vale? Porque el V no va a ser negativo, va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el menos se le he puesto delante, ya directamente, ¿vale? Entonces, la sensibilidad de la demanda de dinero respecto al tipo de interés tiene un valor negativo y sería eso. Entonces, cuando yo voy a representar gráficamente esta expresión, voy a representarla gráficamente, me encuentro esto. Y cuando despejo, despejo el tipo de interés. Igual, hay que despejar esta expresión y me da esto. Es igual, el tipo de interés, trabajáis y despejáis, ¿verdad? Esto. ¿Y qué os da? Hay un componente autónomo y hay otro componente que depende de la renta. Y ese componente que depende de la renta tiene una sensibilidad respecto a la renta y una sensibilidad respecto al tipo de interés, que es lo que acabamos de ver antes, ¿vale? Entonces, en un modelo lineal yo puedo saber inmediatamente, recordar más fácilmente que cuando aumenta la sensibilidad respecto a la renta, la pendiente sube, y cuando aumenta la sensibilidad respecto al tipo de interés, lo que hace que la pendiente disminuya, porque la pendiente está aquí, es esta. ¿Vale? Cuando nosotros, Linares, perdona que no veo el nombre, ¿lo has entendido? ¿Quieres repreguntar? ¿Quieres...? ¿Entendido? Bueno. Entonces, este modelo lineal es una expresión pues muy simplificada de lo que es, hemos visto hasta ahora, como mercado monetario. La LM es oferta y demanda de dinero en equilibrio. Son puntos, cualquier punto de la LM es un punto de equilibrio del mercado de dinero. O sea, no penséis que aquí cualquier punto, luego a ver si la demanda, a ver si la oferta, no. Cualquier punto de la LM, tanto lineal como no lineal, debe ser correspondido con un equilibrio en el mercado monetario. Bien, entonces cuando se preguntan los exámenes sobre el modelo lineal, pues puede ayudar esta fórmula para determinadas cosas, pero a veces se pregunta si este punto es el punto de pivote o es este otro. Entonces, por ejemplo, una cosa que tenemos que saber es, por ejemplo, si yo cambio la oferta, si cambio la... voy a borrar otra vez todo. Seguramente que ya vais pillando, por lo que ya habéis visto de la IS, lo que estamos viendo de la LM. Si yo aumento la oferta de dinero, sin más, ¿qué ocurriría con la LM lineal? Pues que este término que está aquí negativo seguiría siendo negativo, pero más negativo, y lo que haría es desplazar la curva paralelamente a la derecha. ¿Vale? Si yo aumento L sub 0, aumento la oferta, se desplaza paralelamente en el modelo lineal. Bien. ¿Qué más podemos decir? Pues imaginamos que nos dicen... ¿Qué ocurre cuando aumenta K? Aumenta la sensibilidad de la demanda de dinero respecto a la renta. Si aumenta K, la pendiente sube. Aumenta la pendiente. Pero, ¿sobre qué punto pivota? ¿B o este otro? O A. ¿Puede pivotar así o puede pivotar así? A izquierda y pivota en A, en esta de aquí, en A. ¿Por qué pivota en A? Este A que no le he escrito, que es este de aquí, abajo. ¿Por qué pivota aquí? Porque yo lo que he dicho es modificar la sensibilidad. No. A ver, si yo cambio la sensibilidad con respecto al nivel de renta, si yo cambio la sensibilidad respecto al nivel, tenéis que ir, a ver, si cambio la sensibilidad respecto a una variable, tengo que irme cuando la variable es cero, es decir, la renta aquí se hace cero. Entonces, la sensibilidad respecto a la renta, pues no me afecta a nada. Luego este punto se mantiene y gira sobre este punto. ¿Entendido? Vale, y si yo digo, en lugar de eso, que cambia la sensibilidad, que aumenta la sensibilidad respecto al tipo de interés, aumenta la sensibilidad respecto al tipo de interés en una curva LM lineal, ¿qué ocurre? La sensibilidad respecto al tipo de interés se sube. Si aumenta, la pendiente disminuye. Pero V, si aumenta, este valor se hace menor. Sigue siendo negativo, pero menor. Entonces tengo esto y tengo esto. Gira sobre qué punto, sobre A o sobre B. ¿Qué es lo que tengo que mirar cuando digo de pivotar o no pivotar? Pues cuando la variable sobre la que es más o menos sensible es igual a cero. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo es igual a cero? Aquí el tipo de interés es cero. Aquí es cero. Luego las sensibilidades respecto al tipo de interés no me afectan para nada. Entonces, si sube la sensibilidad respecto al tipo de interés, bueno, vale, pues me quedo aquí. Si estoy en B, sigo en B. Si yo aumento muchísimo, bajo muchísimo la sensibilidad de la demanda de dinero respecto al tipo de interés, si el tipo de interés es cero, estoy aquí, pues no me muevo de ahí, porque el tipo de interés es cero. Ya puede ser la sensibilidad la que quiera. Entonces, finalmente, claro, si yo cojo y este punto le subo y mantengo ese punto de pivote, esta representación gráfica en negro está bien, porque lo que he hecho es subir la sensibilidad respecto al tipo de interés, hace que la pendiente de la LM baja, que es más es menos, menos pendiente, bajado, y además, bien, pero lo estoy diciendo, pivotaría sobre B, porque en B el tipo de interés es cero, ¿vale? Perdón, sí, el tipo de interés es cero, entonces cualquier variable que multipliques por cero. Entonces, cualquier cambio de sensibilidad, si la estamos multiplicando por cero, pues no me afecta. Pivota sobre B. ¿Vale? Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿no? ¿Qué hora es? Es ya la hora. Si comentaros, aquí ya lo dejamos hoy, que estudiéis, que os animéis, porque yo creo que es divertido, es interesante, posible también para inflación y crecimiento. Y insisto, aquel que quiera ir apurado al límite, pues contestando 7 sin ninguna mal, depende cómo hayáis trabajado todos, si hay unas buenas notas generales. No, pero si las notas son normales, a lo mejor con 7 bien. Entonces hay que estudiar y hay que divertirse. Ya insisto que no tiene por qué con 7 y sin ninguna mal estar aprobado, ¿vale? Lo que digo es que puede ser en un contexto de que la gente más o menos conteste más o menos, pues a lo mejor pudiera darse el caso de que pudiera valer, pero a lo mejor no, depende del resto de notas, ¿vale? Bueno, animaros y... Oye, ¿es la hora o no? Porque yo tengo aquí una 29... Sí, saludos. Bueno, pues nada. Animaros.